Esta cuña introduce los monográficos de Radio Bronca. Se trata de grabaciones elaboradas desde la propia gente de Bronca o desde otras radios y colectivos, y tienen en común que abordan temáticas, situaciones o hechos puntuales con la intención de presentar la cara oculta de la realidad, pero también de cuestionar esa realidad, la única posible en el pensamiento único.
No te creas nada de lo que te digan, tampoco lo que dice esta canción.
Los monográficos quieren ser una herramienta para repensar la realidad en la que nos reflejamos cada día, y repensar es construir otra realidad posible, porque pensar es también actuar. Si tienes interés en colaborar o comentarnos algo, dirígete al apartado de correos 25.102.080.80 de Barcelona, o bien al correo electrónico rbronca@sindominio.net.
El monográfico de hoy lo vamos a dedicar a Noam Chomsky. Y más concretamente lo vamos a basar en una de las conferencias que dio en Cataluña en 1992, concretamente en la que dio en la Universidad de Girona, referida al poder y la democracia. Desde siempre ha tenido una actividad pública que no se ha limitado a su trabajo de lingüista, tampoco se ha limitado al círculo de especialistas, y es que Chomsky ha participado muy activamente en el debate social y político, y se ha convertido indudablemente en uno de los intelectuales vivos con más prestigio y reconocimiento internacional. La relación de Chomsky con Cataluña viene desde muy lejos, desde cuando en su casa se seguía con gran interés el movimiento anarquista catalán y se consideraba que Barcelona representaba, como en ninguna otra ciudad del mundo, la mejor esperanza de una verdadera revolución social. No es extraña, pues, la noticia que la caída de la ciudad en manos fascistas causase una honda impresión en él. Nada más tenía 11 años, pero dejó constancia de aquella impresión en el diario de la escuela. Su primer artículo publicado fue un artículo político relacionado con Cataluña. Ciertamente, recién estrenado el tercer milenio de la era cristiana, los ciudadanos de Occidente tenemos sobrados motivos para la perplejidad, la inquietud y el escándalo. Porque si por un lado destacan los avances científico-técnicos, por otro destaca una extraordinaria falta de sensibilidad social y moral. Son muestras las enormes desigualdades económicas, el aumento de las bolsas de miseria, las actitudes racistas, la represión de las iniciativas radicales o las que tienen carácter alternativo, la imposición de un nuevo orden basado en la hegemonía de los Estados Unidos en la política internacional, que no está basado en universalizar la justicia y la prosperidad, sino todo lo contrario. Los más pobres serán los que sufrirán más intensamente, en nombre del progreso, las cargas de la explotación. Esta situación no es vivida ni valorada por los llamados intelectuales.
Y me voy a permitir señalar tres tipos de actitudes que se dan entre estos. En primer lugar, los intelectuales satisfechos que de manera impúdica consideran que la marcha del mundo, según sus intereses muy particulares, va mucho mejor de lo que nunca había ido. El segundo tipo es el intelectual desconcertado que, incapaz de reaccionar, adopta la pasividad y espera tiempos mejores. Acepta el relativismo del todo vale. También hay un tercer tipo de intelectual que no está satisfecho ni desconcertado, sino indignado y avergonzado. Es decir, que Chomsky es un destacado ejemplo de este último grupo. La conclusión de todo esto es que Chomsky no es solo un científico humanista, o decir solo que es un científico humanista sería no decir toda la verdad. Chomsky es un investigador no solamente preocupado por entender y explicar, sino también preocupado por señalar las múltiples posibilidades que la realidad esconde y que nosotros nos ocultamos a la realidad. Aquí queremos presentar no solo una conferencia, sino un verdadero discurso político y social.
Hay una tesis general sobre la historia contemporánea que tiene en las sociedades occidentales ricas un crédito amplio y orgulloso, y es que la historia converge hacia un ideal de democracia liberal y libre mercado, que es la realización final de la libertad humana. Otra faceta de esta tesis, que es que acabamos de salir de una lucha cósmica en la que se han reivindicado los ideales de democracia liberal y libre mercado. La realidad es algo diferente. Al menos en las sociedades occidentales ricas, parece que la democracia y el libre mercado están declinando, en la medida que, cada vez más, el poder se concentra en las manos de unas élites privilegiadas. A través de la historia, siempre se ha considerado la libertad y la democracia como una amenaza, un peligro que se ha de evitar, y el mercado como un instrumento para controlar y someter a los demás. Al mismo tiempo, ha habido una exigencia para hacer servir el poder del Estado, para mantener la riqueza y los propios privilegios. Mi parecer es que el mundo occidental avanza cada vez más en esta dirección. Otra cuestión interesante es saber si la Guerra Fría era verdadera o no. A mí me parece que habríamos de entenderlo en unos términos muy diferentes. Me gustaría entonces comentar estos temas. Empecemos por la democracia. Primero, hemos de ponernos de acuerdo sobre el significado de la palabra. Igual que otros muchos términos de la historia política, democracia tiene dos sentidos. Uno es el sentido que tiene, y el otro el sentido opuesto. El opuesto es el que se utiliza para conseguir el control ideológico. Un sistema es democrático si ofrece oportunidades a la opinión pública de tener un papel significativo en la gestión de los asuntos públicos. En el sentido que tiene la palabra cuando se hace servir para el control ideológico, en cambio, la sociedad es democrática siempre que el proceso empresarial funcione sin ninguna interferencia de la purria. De ahora en adelante, cuando hable de democracia me referiré al primer sentido del término. Es en este sentido, y siempre ha sido así, que las élites lo consideran una amenaza. Y es también en este sentido, me parece, que sufre una decadencia rápida. Podemos ir hacia atrás en esta cuestión a las primeras resoluciones democráticas, que tuvieron lugar en Inglaterra a mitad del siglo XVII. Cuando la purria, normalmente ignorada y sometida, empezó a organizarse, a publicar panfletos, a hacer llamamientos al resto de la gente para llegar a ser dueños de sus propias vidas, los que se autodefinían hombres con las mejores cualidades se quedaron boquiabiertos delante de esta insurrección e insistieron con gran elocuencia que tenían que controlar, hacer volver a la obediencia, conseguir recuperar el respeto de la plebe hacia sus amos. Detrás de todo esto había una razón lógica que perdura hoy en día. La razón lógica es que la masa de la población es ignorante y boba, o como se decía en aquellos tiempos, animales con forma de hombres. Concederle poder e influencia los llevaría directamente al desastre. Bien mirado, no es del todo falso. Si la población tuviese influencia, llevaría al desastre a los que concentran poder y privilegio. Esta es la verdad que hay detrás de esta fantasía doctrinal. Estas ideas se mantuvieron entre las clases intelectuales inglesas y van a pasar directamente a la fundación de los Estados Unidos de América, lo que podríamos llamar la primera democracia. Los padres fundadores consideraron, en palabras suyas, que los que poseían el país lo habían de gobernar, que el país había de estar en manos de los que se decían hombres virtuosos, republicanos romanos buenos, chapados a la antigua, aristócratas con los que se podía contar y que gobernarían la sociedad de manera adecuada, según los intereses de los que eran los propietarios, y que por eso tenían derecho a gobernar. En los primeros estadios, esto quería decir los aristócratas propietarios de tierras y gente parecida. Más tarde, en la sociedad industrial que emergió en el siglo siguiente, pasó a significar a la élite de las grandes empresas. Esta idea ha llegado hasta hoy en día sin cambios significativos. Ahora es más sofisticada, pero básicamente perdura la misma idea. En el siglo XX, uno de los principales intelectuales norteamericanos, Walter Lippmann, figura destacada del periodismo norteamericano y comentarista muy respetado de los asuntos públicos y políticos, escribió, entre otras cosas, unos ensayos titulados Ensayos progresistas de teoría democrática, donde explicaba, con lucidez, la forma que tendría que tener una democracia en una sociedad industrial moderna. En una democracia moderna, decía, hay dos clases de ciudadanos. En primer lugar, están los llamados hombres responsables, que corresponden a los hombres virtuosos de los padres fundadores y a los hombres de mejor calidad del siglo XVII, y son, evidentemente, un grupo muy reducido. Está muy claro que cualquier persona que exponga estas ideas pasa a formar parte, por definición, de este grupo. Así, son los hombres responsables los que tienen el deber de dirigir y controlar la sociedad. Después está la sociedad general, que podemos describir, en palabras suyas, rebaño descarriado. Los hombres responsables se han de proteger ellos mismos del rebaño amontonado, resentido, enfadado y descarriado. Ese es un gran problema. También hay que añadir que estas dos clases de ciudadanos tienen en una democracia dos funciones diferentes. Los hombres responsables tienen, claro, la función de dirigir las instituciones de un Estado democrático y no de un Estado totalitario. El rebaño descarriado también tiene una función, hacer de espectadores y no de participantes en la función. Todo esto les da un papel concreto. Periódicamente pueden dar su apoyo a un miembro o a otro de la clase responsable. Es lo que llamamos elecciones. Después de eso, han de volver a casa y estar calladitos. Los principales estudiosos académicos de ciencias políticas y muchos otros han ido ensanchando esta doctrina y la idea general era, tal como decía uno de estos estudiosos, Harold Laszlo, uno de los fundadores de la moderna ciencia política, la idea general, como decíamos, era que no deberíamos sucumbir al corporativismo democrático de pensar que los hombres son los mejores jueces de sus propios intereses. Si se les da una sola oportunidad de tener influencia sobre sus asuntos, será una catástrofe y nada más. También se dio cuenta de otro hecho que podemos remontarlo a siglos atrás. A medida que la sociedad se vuelve más libre a través de la lucha popular y ensancha la franja de libertades, se hace más difícil controlar al rebaño por la fuerza. Y entonces has de confiar más en la propaganda. En un país muy libre, como los Estados Unidos de América, es necesario apoyarse mucho en la propaganda. La clase industrial, muy estructurada, hace muchas décadas que utiliza estas ideas. Volveremos a ello enseguida.
Sparkling cocky smile, I've walked a million miles, begging you to come and wed me in the spring. Why do you, my dear, delay? What makes you laugh and turn away? You're a hesitating beauty, no relief. Well, I know that you are itching to get married, no relief. And I know how I'm twitching for the same thing, whirly. Thousand stars and clouds above, we could spend our lives in love. You're a hesitating beauty, no relief.
Si volvemos al presente, podemos ver que el rebaño, en los años 60, por todo el mundo occidental, se salió de madre y comenzó a entrar en el fórum político. Grupos de todas clases, normalmente pasivos y apáticos, obedientes y buenos servidores de los amos, comienzan a levantar la voz, organizarse, presentar reivindicaciones al foro político y actuar para conseguirlas. Esto provocó un estudio extremadamente interesante hecho por la Comisión Trilateral, creada en 1973 por David Rockefeller. El nombre de trilateral procedía del reconocimiento de la nueva realidad política y económica del mundo, sobre todo del hecho de que hay tres centros de poder principales. En aquel momento había una determinada disolución de la hegemonía norteamericana, y así representa a esos grupos, intelectuales, directivos de empresas y otros, de los tres centros principales, Europa, los Estados Unidos y Japón. Vale la pena recordar que este grupo representa al ala liberal, tolerante y humanitaria de las élites, de donde salió, por ejemplo, la administración Carter. Este grupo, como reacción a la emergencia de la purria en los 60, se reunió y publicó un libro titulado La crisis de la democracia. En este libro, los representantes de Japón, Europa y Estados Unidos describían esta crisis. El hecho de que gente normalmente marginada, jóvenes, mujeres, minorías y otros grupos de todas clases, intentaba proclamar sus derechos y organizarse para conseguirlos. Esto era lo que describían como crisis de la democracia. Algunos ingenuos puede que piensen que la democracia es precisamente eso. Pero solo tienen razón si se interpreta el término democracia en el sentido recto. Si hacemos servir el término, en el sentido ideológicamente correcto, esta situación representa una amenaza a la democracia, porque ataca al centro principal, el poder de los negocios. Por eso la Comisión lo consideraba una amenaza, una crisis que se había de superar, que reclamaba métodos urgentes y una moderación más grande en la democracia. En los años 80, los grupos que intentaban sacar adelante sus reivindicaciones en el foro público tuvieron que volver a la pasividad y obediencia tradicionales, porque es eso lo que permite sobrevivir a la democracia. Vuelvo a decir que eso es correcto en el sentido que las élites le dan al término democracia. Y todo esto nos lleva hasta el presente. Es una buena muestra de hasta dónde ha llegado el pensamiento intelectual que se preocupa por la democracia. Y he de decir que todo el rato estoy cogiendo muestras del extremo liberal, gente como Lippmann, Laszlo, la Comisión Trilateral. Hay, evidentemente, otras opiniones sobre todo esto. Por una parte, hay una opción liberal que podemos hacer retroceder hasta John Locke, donde incluiría todos los que he descrito hasta ahora. Su posición era que la Purria tendría que saber qué pasa en el gobierno, tendría que tener acceso a la información sobre los asuntos públicos, pero se debería limitar al papel de espectador, no de participante. De hecho, en el caso de Locke, de quien nos hacen leer los escritos filosóficos liberales en las universidades, se ha de saber, para entender su pensamiento, que aparte de escribir filosofía, también tenía un trabajo, y era de funcionario civil en las colonias, y que en ejercicio de este trabajo escribió constituciones para algunas colonias, donde imponía su opinión sobre el papel que corresponde a la Purria en una democracia. Como era liberal, consideraba que le tenía que estar permitido a esa Purria saber qué pasaba, pero que no podía opinar. Discutir sobre asuntos públicos era un delito, y todavía más actuar para tener influencia. Más o menos este es el pensamiento liberal hasta hoy en día. También hay un frente más autoritario, con una buena tradición, aunque no hablaremos de ellos. En esta época moderna y contemporánea, un buen ejemplo de este extremo autoritario del espectro es lo que se llama, en una envidiable inversión del lenguaje, el grupo conservador. Cualquier conservador auténtico se removería en su tumba si sintiera el término utilizado por gente como Ronald Reagan, que tiene una diferencia radical, que cree en un Estado muy poderoso, que participa intensamente en los asuntos económicos y públicos y que actúa violentamente en todo el mundo. Y que por estas razones se ha de proteger con mucho cuidado de la Purria. Y este es el extremo autoritario. La administración Reagan, siguiendo sus profundos compromisos democráticos, creó la agencia de propaganda gubernamental más ilegal de la historia norteamericana. Ha habido otras, pero esta tenía unas nuevas dimensiones. El propósito principal era, en palabras suyas, intentar democratizar a los sandinistas, conseguir apoyo popular para la guerra de los Estados Unidos contra Nicaragua y otras cosas parecidas.
Cuando la operación salió a la luz, la tuvieron que declarar ilegal. Pero uno de los altos cargos de la administración Reagan dijo a la prensa que el tipo de operaciones que se hacían eran como las que se hacen en territorio enemigo, y que como por desgracia no las puedes controlar con la violencia, necesitas la ayuda de la propaganda. Los reganianos, como debéis saber, también consiguieron nuevos récords en actividades de espionaje clandestino, o sea, actividades secretas de terrorismo. Los Estados Unidos, de siempre, han estado muy mezclados con el terrorismo internacional, pero han conseguido nuevos récords. Realizaban operaciones clandestinas muy complejas. Hay otros estados, pero normalmente tienen poca importancia. Libia, por ejemplo, puede pagar a algunos terroristas, por ejemplo, para que le hagan trabajos sucios. Pero los Estados Unidos es el país más adelantado en esto. Cuando los Estados Unidos se dedican al terrorismo, no alquilan terroristas particulares, sino estados terroristas. Por ejemplo, alquilan a Bélgica para que les proporcione las armas, a Arabia Saudí para pagarlas, a Israel para que organice y entrene a los asesinos, etcétera. Al final se establece una red inmensa de estados terroristas de dimensiones nuevas, pero con pocas diferencias específicas. Todo esto se mantiene en secreto porque es crucial. Y es importante recordar siempre una cosa que puede ser obvia, y es que un país se mete en actividades clandestinas si tiene miedo de su propia población. Las actividades clandestinas no son un secreto para nadie más. Evidentemente no son un secreto para las víctimas, no son un secreto para los grupos de estados terroristas que participan, no son un secreto bien mirado para los medios de comunicación. Pasa nada más que dan tanto trabajo a tantos rebeldes que los medios de comunicación y los intelectuales pueden hacer ver que no se enteran. Cuando estas actividades clandestinas salen a la luz, es porque llega a tal grado que los medios de comunicación no pueden hacer ver durante más tiempo que no saben lo que siempre han sabido. Esto quiere decir que puedes hacer limpieza y sentirte limpio después de una especie de confesión. El hecho de que la administración Reagan alcanzó nuevas cotas de terror clandestino es otra faceta de su miedo al enemigo territorial, la población del propio país, y de su compromiso, que el Estado no tenga que sufrir las presiones de la Purria y que también que ésta no sepa nada de lo que pasa. Contado y debatido, niegan radicalmente la posición de Locke, por ejemplo, según la cual la opinión pública tiene derecho a saber lo que está pasando. Los gobiernos tienen diversos procedimientos para sacar a la luz documentos secretos. de un pasado lo suficientemente distante a fin de permitir que la población sepa qué pasó hace 40 o 50 años, por ejemplo. A eso se le llama libertad democrática. En este sentido, los Estados Unidos eran uno de los países más abiertos. Normalmente, al cabo de un periodo de 30 o 35 años, hacían sacar a la luz un buen fajo de documentación secreta. La administración Reagan intentó parar todo esto. Impuso condiciones muy duras a la revolución de documentos de 30 o 40 años atrás, siguiendo el principio de que la población es territorio enemigo y no tiene derecho a saber lo que hizo el Estado 30 o 40 años atrás, y todavía mucho menos a saber lo que está haciendo ahora mismo. De hecho, estas limitaciones eran tan fuertes que toda la sección histórica del Departamento de Estado dimitió en protesta pública. Los funcionarios del Departamento de Estado eran muy conservadores, pero estaban sometidos por el grado de censura que les imponían y decían que no podían hacer su trabajo. Hay muchos más ejemplos como este. Todo esto tiene mucho sentido y, según mi parecer, vamos hacia el extremo autoritario de este espectro tan limitado. Todo esto tiene una variante internacional. He hablado de la sociedad interior, la perspectiva internacional presentada lúcidamente por Churchill en el 45, cuando en todo el mundo se hacían planes para dirigir los países, para dirigir el mundo, era que el gobierno del mundo se tenía que poner en manos de las naciones satisfechas, de hombres ricos que vivían en paz en sus casas o, mejor dicho, en sus mansiones. Por eso dijo, nuestro poder nos coloca sobre los demás y por eso mandaremos nosotros. Esta es la base de la llamada Guerra Fría. Un eufemismo económico para esto es la palabra confrontación blanda. En el propio país pasa igual. Los ricos mandan y los demás obedecen. Si cogemos estos dos principios y los ponemos juntos, tenemos la consecuencia lógica. Los ricos del mundo dirigen el mundo. Y las zonas de servicios, el llamado sur, y la mayor parte de la población interior obedecen. Así es como ven a los trabajadores, tanto en el ámbito internacional como en el interior, los que están comprometidos oficialmente con la democracia. Debéis de haber notado que hay diferencias en las maneras de imponer el orden. En estados militares y autoritarios, la purria no es un problema preocupante. Si se pasan de la raya, los envías a la cámara de tortura, sea en Madrid o en cualquier otro sitio. Por ejemplo, en El Salvador. Si los mandamases tienen miedo que unos curas o agricultores activistas se pasen de la raya, les envían los escuadrones de la muerte. En los Estados Unidos o en cualquiera de las sociedades más libres, donde la gente ha conquistado a lo largo de siglos una cierta protección contra la violencia del Estado, es más difícil hacerlo y por eso han de hacer servir métodos más sutiles, tal como señalaron hace tiempo los teóricos de este proceso. El medio principal que se utiliza es el control del pensamiento. Puedes controlar a la gente por la fuerza o bien cambiando sus opiniones. La élite de las empresas de los Estados Unidos vieron esto, tal como he dicho, en las primeras décadas de los años 20. Hay un buen número de cosas que en los Estados Unidos es un país diferente a los demás. Una es que tiene una clase industrial muy consciente de su papel. Hay que decir de pasada que todos son viejos marxistas. Si leéis textos de los hombres de negocios, son como un manual maoísta, con la diferencia que han cambiado los valores de Mao. Bien pronto, la élite de las empresas se dio cuenta que el aumento del poder político de las masas era la amenaza principal al poder de las empresas y que por eso era necesario actuar. Como habían perdido la capacidad de hacerlo, primero hacía falta, tal como ellos decían, controlar la opinión del público, que es la amenaza principal para nuestras empresas. Entonces crearon una nueva gran industria, lo que llamaremos relaciones públicas, que se dedica a controlar la opinión del público. Más tarde, en Europa, el Japón y sociedades más atrasadas también lo adoptaron y ahora tienen una cosa parecida. Los pioneros fueron los Estados Unidos. La industria de las relaciones públicas gasta cantidades enormes de dinero, aunque nadie lo sepa, porque recordemos, el mundo de las empresas es secreto. Pero algunos intentos del Congreso de investigar en este campo hace unos años dieron cifras de miles de millones de dólares por año para controlar la opinión del público. Esto era en 1970. Hoy estas cifras deben ser mucho más altas. Mucho dinero y muchos esfuerzos que se dedican a todo un amplio abanico de métodos de comunicación y adoctrinamiento. Todos deberíamos ser un consumidor feliz y consumir cuanto más mejor. evidentemente, a nadie le preocupa si después la gente se ha de enfrentar a su trabajo o a los problemas existenciales. Al final del programa lo han de hacer suyo. Todo esto, evidentemente, está sembrado por muchos anuncios, que intentan, sobre todo, que gastes todo el dinero que tienes para comprarte unas zapatillas de $200 o en lo que sea, porque la vida se ha de vivir de esa manera. Este tipo de anuncios tiene un impacto muy fuerte en los guetos pobres, negros, donde hay niños que miran estos anuncios y no tienen un céntimo, pero que han visto que las lleva su jugador de básquet preferido, y quieren ser como él, y nada más hay una manera de conseguirlo. Por eso, estos anuncios tienen una buena parte de la culpa de la criminalidad de los guetos, el tráfico de drogas, etc. Este es uno de los aspectos, otro es la distracción pura y simple. Has de hacer cosas para que la purria esté entretenida. Tienen que fijarse en otras cosas, no en los asuntos públicos, que no son cosa suya. Por eso se han de dar deportes, o sexo, o violencia, o cualquier otra cosa. Todo lo que no pueda ayudarnos a hacernos cargo de nuestras propias vidas, porque eso en una democracia no está permitido. También está el adoctrinamiento directo. Normalmente este método va dirigido a las clases cultas, que han de tomar decisiones que pueden tener alguna influencia, ya que son o serán dirigentes de empresas, dirigentes culturales, dirigentes políticos, etc. Se han de mover en unas esferas determinadas y por eso han de creer en las cosas verdaderas. Por eso, la propaganda más elaborada, en un sentido limitado, va dirigida a las clases cultas. Es muy curioso ver el efecto que produce. Hay diferencias muy significativas de opinión y conocimiento entre la purria, que nada más adivina las cosas por instinto propio, ya que se la mantiene distraída, y las clases educadas, que están sujetas a un adoctrinamiento muy amplio. Y claro, hay razones internas para creer que estas últimas llevan a cabo su función. Cojamos un solo caso. Antes de salir yo de los Estados Unidos para venir hacia Gerona, se publicó un estudio académico, justo antes de las elecciones del 92, para ver qué pensaba la opinión pública sobre los candidatos. No fue nada sorprendente que muy poca gente supiese las posiciones de los candidatos. Según las respuestas, más del 86% sabía el nombre del perro de Bush, y menos del 30% qué pensaba el candidato sobre cuestiones públicas. La propaganda había tenido éxito, y por eso la gente dio las respuestas que reflejaban los mensajes de la propaganda. Por ejemplo, la partida más importante del presupuesto federal, con mucha diferencia, es el gasto militar. La partida siguiente es lo que podríamos llamar, más o menos, asistencia social. Y al final del todo, prácticamente imposible de ver ni con microscopio, está la ayuda exterior, que es, mejor dicho, un problema de promoción exterior a la exportación. Pero el público invierte estas cifras. Muchos de los encuestados creían que la ayuda externa era la partida más importante del presupuesto general porque pensaban que todo iba a parar a los descontentos del tercer mundo. Pensaban que la partida siguiente era la asistencia social, o sea, que la gente se compraba Cadillacs con el dinero que recibían y cosas por el estilo. Y mucho más atrás estaba el gasto militar. Había más resultados como estos. Pero una cosa muy interesante era que los que habían hecho el estudio relacionaban las respuestas con el nivel de educación. Y resulta que cuando más alto era el nivel de educación, más grande era la ignorancia sobre los hechos. De hecho, no es demasiado sorprendente, más bien razonable. Hay muchos resultados parecidos en otros estudios, porque la purria, como se la ignora, puede deducir por sus propias experiencias cómo funciona el mundo realmente. En cambio, hace falta educar a la población culta sobre estos temas de manera que es adoctrinada. Y así es muy normal que tenga una imagen falsa del mundo a causa del efecto del sistema de educación, los periódicos y todo eso. O sea, los instrumentos de control ideológico. Este es uno de los mecanismos de control de la mente que podemos llamar propaganda. Un segundo método de control es sencillamente aislar a la gente, mantenerla sola. Asegurarse de que no se junten organizaciones. Si la gente está sola, si los pobres, los que no tienen poder, han de luchar contra el poder solos, no pueden hacer nada. No puedes saber qué has de pensar, no puedes tener ideales, no los puedes llevar a la práctica, no puedes hacer nada. Por eso es muy importante romper las organizaciones y aislar a la gente. Hay una vieja organización llamada United States Bublis, el movimiento obrero anarquista. En los años 20, un viejo organizador bubli decía que uno de sus eslóganes preferidos era: la prensa nos dice que los tiempos son muy buenos, pero no podemos preguntarle a los vecinos si la prensa dice la verdad. Este es el punto principal. Si la gente puede consultar a sus vecinos, acaba siendo más sabia. Pero como la prensa dice a cada uno de ellos cómo funciona el mundo, no hay ningún problema. Y los amos saben mejor que nadie todo esto.
La televisión ha tenido un efecto importantísimo en este estado de cosas. La televisión es, intrínsecamente, un aparato de aislamiento. Si no es que vas a un bar a mirar un partido de fútbol, has de sentarte solo delante del televisor y el vecino se sienta solo delante del suyo. Y así, en un país como los Estados Unidos, donde hay un televisor en cada habitación, cada miembro de la familia se sienta solo delante de su aparato. Y de esta manera la gente está bien aislada. La oportunidad de hablar con los vecinos es muy limitada. También ha habido esfuerzos inmensos, incluyendo grandes campañas de propaganda de las empresas por romper los sindicatos. El mundo de las empresas quedó aterrorizado cuando, en 1935, el mundo obrero consiguió la primera victoria legislativa, o sea, el derecho a organizarse. La verdad es que el mundo obrero de los Estados Unidos tiene una historia muy violenta de represión, y los trabajadores de mi país no consiguieron los derechos mínimos de organización hasta 50 o 60 años más tarde que en Europa. Hasta la prensa derechista europea, como el Times de Londres, se quedaba perpleja por el trato que recibían los trabajadores en los Estados Unidos. En 1935, durante las grandes luchas populares, ganaron el derecho a organizarse. Fue la primera y última victoria del mundo obrero en el sistema legislativo. La comunidad de negocios se organizó rápidamente, volvió a advertir sobre el poder creciente de las masas y puso en marcha grandes nuevas campañas. Se dieron cuenta que era demasiado tarde para confiar en el método tradicional de romper huelgas, la violencia estatal, y que tenían que encontrar métodos más sofisticados, o como ellos decían, métodos científicos de romper huelgas, que en buena parte eran intentos de poner a la opinión pública de las comunidades contra los huelguistas. Los vecindarios quedaban inundados de una determinada imagen. La imagen que se daba era que todos somos buenos americanos, que vivimos en armonía, trabajando juntos por el bien común. El trabajador honesto, el ama de casa, el ejecutivo, los directivos de las empresas, que se preocupan de la gente, y después están los elementos desestabilizadores forasteros que intentan destruir esta armonía. Esto se hizo con una gran paz interior y métodos sofisticados. Estos esfuerzos se dejaron algo de lado durante la Segunda Guerra Mundial, pero acabada esta, se volvió a retomar. Si nos fijamos en los detalles de lo que han conseguido, se ha perdido el derecho a organizarse y la jornada de 8 horas, que el mundo obrero consiguió en 1935. Si tienes suficiente suerte de encontrar un trabajo, has de trabajar incontables horas extras. El arma definitiva para romper huelgas, contratar esquiroles, sustituir trabajadores sindicados por no sindicados, que las empresas antes no se atrevían a usar, lo usan ahora. Precisamente este año lo han utilizado para romper un gran sindicato en una gran huelga de la United Oil Workers, y muchas empresas dicen que harán lo mismo. Este es un gran éxito en el proceso de destrucción de la oposición. Se trata de una técnica. Forma parte del intento de romper todas las organizaciones populares. Si consiguen tener éxito y aislar a la gente, tanto da lo que piensen. Cada persona puede tener en privado sus ideas en la sala de estar, porque eso no tiene ningún efecto ni puede tener grandes resultados. Por ejemplo, durante los años Reagan, que se consideraban un periodo triunfante para el conservadurismo de derecha, lo que pasaba era que la opinión pública iba cada vez más hacia una posición socialdemócrata al estilo del New Deal, que nadie había reclamado. De hecho, todos estaban al otro lado. Pero eso era una actitud que todos tenían individualmente. Ahora las cosas han llegado a un punto en que los Estados Unidos están muy polarizados por causa de la industria de las relaciones públicas, que tiene que controlar el pensamiento del público, que quiere saber qué pasa por la cabeza del público y hace unos esfuerzos inmensos para descubrir qué le pasa por la cabeza a la gente. En unos estudios recientes, uno de los últimos, reveló que el 83% de la población considera el sistema económico intrínsecamente injusto. Una de las grandes cuestiones que se plantean en los Estados Unidos es la sanidad pública, que mucha gente no puede tener. Alrededor de un 70% de la población está a favor de lo que se llama el estilo canadiense de sanidad pública, que es más o menos el sistema de sanidad que existe en todos los países industrializados, menos en Estados Unidos y Sudáfrica. Pero nadie nunca lo ha sentido proponer. Si se hace alguna referencia, es al llamado sistema de progresión de estilo soviético o algo por el estilo, que no es una opción, no sale en las campañas políticas y no puede llegar a implantarse porque el sistema sanitario se ha de organizar de manera que beneficie a las empresas privadas de seguros. No es una opción, pero es lo que quiere el 70% de la población. Podríamos continuar mucho rato, pero daremos un último ejemplo. Hay una encuesta reciente para preguntar quién era el expresidente vivo más popular. Con mucha diferencia, el más popular era Carter, el segundo Ford, y al final de todo, bien al final, estaba Ronald Reagan y Nixon. Entre los trabajadores, Reagan era de largo el más impopular. Hay que pensar que esto es después de años de sentir hablar de la gran popularidad que éste tenía y de oír que era un gran comunicador. Al final, todo esto ha resultado una gran mentira. Pero si la población general está aislada, estas cosas no tienen ninguna importancia. Nadie sabe si hay más gente que piensa lo mismo, y aunque lo supiera, no serviría de nada. Esta es la función del aislamiento. Otra técnica que están probando en Estados Unidos y también en Europa, en estas cosas lleva una generación de retraso, y así podéis imaginaros el futuro mirando lo que pasa en los Estados Unidos. Otra manera de marginar al público y asegurarse que se limita a ser espectador y no participante, es tomar decisiones que no lleguen nunca a ser de dominio público. Es una práctica muy común, por ejemplo, en las empresas y los bancos. Las dos son estructuras totalitarias puras, y lo que sucede no es problema de nadie. Recuerdo una vez que di una conferencia en Suiza y conocí a un diplomático suizo y charlamos un rato. Me decía que el peor trabajo del mundo era ser historiador de diplomacia en Suiza, y la razón es que su trabajo es consultar documentos del gobierno, Pero resulta que en Suiza no se molestan en hacer ver que entre las empresas y los bancos hay un gobierno. Todo lo llevan directamente los bancos y las empresas, y no hacen archivos para que nadie pueda saber qué piensan hacer. Así, el gobierno es una especie de aparato administrativo de poca importancia. Es un paso adelante que se ha hecho dentro de las empresas, y cada vez la bola se hace más grande en esta época de globalización del capital, de inmensas empresas y bancos transnacionales, que llevan las decisiones internas en un secreto total y tienen unas estructuras decisorias completamente totalitarias. Desde arriba del todo hasta abajo, nadie, ni siquiera el director, tiene posibilidad de influir en nada. Tienen un abanico limitadísimo que viene de arriba y nada más. Estas cosas siempre han funcionado de esta manera, pero ahora, en la era moderna, tiene unas proporciones inimaginables. De hecho, para dar una idea de a qué proporciones llegan, podemos decir que entre la mitad y un tercio de lo que llaman comercio internacional, nada más son transferencias entre firmas, solo movimiento de bienes entre firmas particulares. En los Estados Unidos, las estadísticas de hace 10 años decían que el 40% del llamado comercio internacional era nada más interno de una firma particular, o sea, comercio dirigido de una manera centralizada. Este tipo de comercio se aísla a sí mismo de cualquier presión del mercado. Un segundo desarrollo de lo que pasa ahora es la aparición de una especie de gobierno mundial, que de hecho refleja la globalización de la economía. En los últimos 20 años, ha habido un gran aumento del flujo libre de capitales, corrientes de capitales sin control, que se pueden invertir muy deprisa y fácilmente en cualquier sitio, que representa, de hecho, la desindustrialización de las sociedades industriales. Es un efecto bien claro, porque los capitales se van a zonas de gran represión y sueldos bajos. Evidentemente, si se pueden llevar sin ningún problema, los beneficios son más altos. De hecho, con este crecimiento de las empresas transnacionales y los bancos transnacionales y unas pocas firmas de inversiones con el capital móvil, se ha creado, naturalmente, un gobierno mundial que refleja esta estructura. Los dirigentes de los gobiernos están controlados por los importantes poderes económicos mundiales, o sea que hay un gobierno mundial, y tiene hasta sus propias instituciones, como el GATT, el FMI y el Banco Mundial, las reuniones de los 7 países más industrializados o G7. De hecho, la prensa financiera internacional describe la época actual como la nueva era imperial, con un gobierno, de hecho, que lo dirige todo. Claro que en la comunidad europea se hace servir a veces la expresión déficit democrático para reflejar el hecho de que las decisiones se toman a un nivel que queda fuera de la influencia de los cuerpos parlamentarios. Las decisiones las toman el Fondo Monetario Internacional o el GATT, y a eso se le llama déficit democrático. Y lo ideal es intentar aumentar el déficit, hacerlo tan grande como sea posible. Así, tenemos una nueva manera de controlar a la opinión pública. Las decisiones se toman a un nivel que no pueden ser influenciadas por ninguna institución representativa. Y de hecho, estas instituciones no saben nada de todo el asunto. ¿Quién sabe algo de lo que pasa en el Fondo Monetario Internacional o en el GATT? La gente piensa que lo sabe, pero si se lo miran de cerca verán que es muy diferente. Y las decisiones tomadas a estos niveles tienen una influencia fuertísima en todos los aspectos de la vida, en la inversión, en el comercio, en el medio ambiente, todo lo que podáis imaginar, y están fuera del control de la población general. En este momento pasa una cosa parecida en los Estados Unidos a través del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, que es un acuerdo intraejecutivo del cual la opinión pública no sabe nada de nada porque se ha mantenido en secreto y el Congreso no ha querido tener ninguna responsabilidad, de manera que ha salido adelante. Después se quejan, pero nadie les hace caso. De hecho, no hacen caso del tercer mundo. Es evidente que este acuerdo es una mina para los inversores norteamericanos y sus colegas mexicanos, que pondrán mucho dinero. Seguramente será un desastre para los trabajadores, tanto mexicanos como yanquis. Y seguramente pasará por encima de las medidas para proteger el medio ambiente, el control de pesticidas, etcétera, En otras palabras, tendrá la finalidad clara de rebajar la calidad de vida de todos, aparte de los ricos, hasta el nivel más bajo posible, y de marginar a la opinión pública. Son tendencias muy claras y que continuarán, porque la democracia es eso.
Por lo que hace al capitalismo liberal, lo referiré brevemente, la verdad es que hablar de capitalismo liberal y de sistemas de mercado son imaginaciones fantasiosas. Si miramos atrás en la historia económica, hay algunas lecciones bien claras. Todos los países ricos, sin excepciones, lo han conseguido violando estos principios de una manera radical. Esto ni tan siquiera se puede poner en cuestión. Todos los países que han seguido estos principios han sufrido auténticos desastres. De hecho, en el único lugar donde se han seguido es en el tercer mundo. Y están pensados para hacer más fácil robar a la gente de estos lugares. Si un país sigue los principios del mercado libre, le robarán sin que se enteren. Y es por eso que en todas las sociedades desarrolladas, comenzando por Inglaterra, han destruido a sus competidores por la fuerza. Tal como Inglaterra destruyó la industria textil de la India, poniendo grandes barreras proteccionistas, aprovechando la sustitución de las importaciones, etc. Y todo esto hasta hoy en día. Los Estados Unidos son los primeros de la lista. La industrialización de los Estados Unidos comenzó, como en todas partes, con el textil. En Nueva Inglaterra, en los años 30 del siglo XIX, fue posible porque se impidió la entrada de la industria inglesa. Algunos calculan que un 50% de la industria norteamericana se habría hundido si no hubiera habido la barrera proteccionista. Eso también es verdad en la industria del acero hasta hoy en día, y en la industria de los ordenadores. Dicen que la industria de los ordenadores es privada, pero hablando claro, está fundamentada sobre todo por dinero público. Y eso forma parte del propósito de canalizar los fondos públicos hacia la industria de alta tecnología. Y todos en ese campo saben que sin subvenciones públicas no irían a ningún lado. Esta es una de las razones que hacen que ahora estén tan dolidos, porque han perdido el pretexto tradicional de conceder una subvención pública a los sectores avanzados de la industria. El otro día, en un extenso artículo en el Wall Street Journal, explicaban que la industria norteamericana de chips de ordenador había podido volver al mercado internacional gracias a la intervención de una empresa del Estado que había puesto el dinero. En eso no hay excepciones y todos lo saben. La idea del capitalismo como sistema viable desapareció hace 60 años. Ahora nada más existe en el sentido ideológico o en las cosas producidas para la gente del tercer mundo, a los que se quiere robar y destruir. A medida que el comercio internacional sufre más control de las grandes empresas, a medida que aumenta la presencia en el mercado internacional de las empresas dirigidas de manera centralizada, es evidente que los mercados declinan. Y a pesar de que la teoría económica clásica dice que hay un mar de mercado libre y después pequeñas islas en medio, que son los negocios, todos han entendido de siempre que una empresa es dirigida de manera centralizada y que no puede haber comercio libre en el interior de un mismo negocio. Ahora las islas tienen el tamaño del mar y el mar, de todas maneras, nunca ha sido un mercado libre. De los 24 países más industrializados, 20 son más proteccionistas ahora que hace 30 años. Esta es una de las razones que hace crecer el abismo entre el tercer mundo y el primero. La otra razón principal es que el tercer mundo ha estado sujeto a lo que se llama el fundamentalismo del Fondo Monetario Internacional, una política neoliberal que evidentemente los ha destruido. Hay más proteccionismo entre los ricos, más liberalismo de libre mercado entre los pobres. Es fácil predecir que el abismo se ensanchará. Ahora que la Europa del Este vuelve a su tradicional papel tercermundista, ahora mismo dejadme hacer un inciso sobre la Guerra Fría y la Europa del Este. Me parece muy importante, pero también que se tiene una idea equivocada. En mi parecer, la Guerra Fría es sobre todo una fase de la evolución del tercer mundo. Dejadme explicar brevemente por qué pienso que se ha de entender de esta manera. El concepto norte-sur es un eufemismo para designar la conquista europea del mundo. Presenta las ricas y poderosas sociedades industriales que roban a todo el mundo
y el tercer mundo, que es una zona de servicios que ofrece recursos, materias primas, mano de obra barata, oportunidades de inversión. Ahora también ofrecen oportunidades para exportar polución y este tipo de servicios. Este sistema, a pesar de todo, tiene una amenaza constante. Si se mira los documentos de planificación interna de los Estados Unidos, esta amenaza está muy bien identificada. La amenaza más grande contra el papel de los Estados Unidos como árbitro global fue durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, los planificadores optaron por una visión global y dijeron que la amenaza más grande contra los intereses de los Estados Unidos eran los regímenes radicales y nacionalistas del Tercer Mundo, que estaban sujetos a las presiones de las masas de población para mejorar sus condiciones de vida y la diversificación de la producción para las necesidades interiores. Cualquier forma de gobierno del Tercer Mundo que sea responsable de cara a su propia opinión pública es una amenaza a los intereses de Estados Unidos, porque, evidentemente, eso no responde a los valores más altos de sus intereses. Y esto lo explica la prensa de negocios en términos marxistas claros, o sea, que han de mantener un buen clima de inversión con la reputación adecuada para los inversores, y todo eso correría peligro si los gobiernos comenzasen a responder a las presiones de sus propias poblaciones o a producir para las necesidades interiores. Esta es, entonces, la gran amenaza que se ha de erradicar, porque no se puede permitir que exista. Esta amenaza crece si un país se mueve de una manera independiente y además tiene señales de éxito. Entonces se convierte en la manzana podrida que puede pudrir a las demás, o un virus que puede infectar a otros países. El Chile de Allende, por ejemplo, se describía como un virus a los demás. Hasta en Italia. No es que Kissinger pensase que las hordas de Allende llegarían hasta Roma, sino que las reformas socialdemócratas que se podían imponer a través del Parlamento, y eso es un virus que puede infectar a otros países. Nicaragua es un virus, Vietnam es un virus, y todos tenían que ser destruidos. Si tienes un virus, las cosas se complican. Los has de destruir y vacunar a todos los de alrededor, de manera que quede claro que es un virus. Consiguen la destrucción de la amenaza y una imposición de estados terroristas en la zona. Es un patrón característico. Los estados neonazis de seguridad nacional de América Latina, que se van extendiendo desde la administración Kennedy, eran un esfuerzo para responder al virus cubano, y eso mismo pasaba en el este asiático. Es un patrón común. Esta, básicamente, es la lógica de la Guerra Fría. Pero hay más cosas. Consideremos ahora la Guerra Fría. Es importante recordar que aquí la cuestión es el Tercer Mundo. Antes de la era colombina, la Europa del Este comenzaba a convertirse en subdesarrollada y en una zona de servicios del Oeste que se desarrolla lentamente. Estas relaciones se intensificaron y la fractura era en el centro de Alemania, no muy lejos de la división de hoy en día entre las dos Alemanias. El este se convertía en subdesarrollado y empobrecido, y el oeste se enriquecía. Las interacciones reflejaban eso y lo aceleraban. Este es el patrón básico. Continuó y se intensificó en el siglo XX, cuando muchos países del este eran una colonia empobrecida del oeste, en el sentido clásico. En 1917 apareció un elemento ultranacionalista, y una gran parte del Tercer Mundo se esforzaba por salir de su situación anterior. Y ahora, nada más un país como Nicaragua es una sexta parte de ese mundo, que se sale de su papel de servicios. Eso sí que es poder. Y de hecho, hubo una invasión inmediata y muy seria. Uno de los hechos que siempre se suprimen de la investigación británica y que a partir de documentos clasificados hace al menos 50 años que se conocen, y es que los británicos saben que sus éxitos en el frente norte fueron debidos en buena parte al uso de gases venenosos. El gas venenoso en aquel tiempo era igual que la utilización del arma nuclear hoy en día. La intervención muy seria no funcionó, aunque provocó una gran destrucción. En la Europa del Este, esta evolución independiente del Tercer Mundo no solamente se separaba de su papel de servicios, sino que se convertía en un virus, había mucho miedo porque en todo el tercer mundo la gente siguiera ese modelo, sobre todo durante la Gran Depresión, cuando los países occidentales tenían graves problemas y, en cambio, el desarrollo de Rusia continuaba. Esto era precisamente en el periodo de la Primera Guerra Mundial. De hecho, tenían miedo que el virus no se extendiera hacia el oeste. Parte de la razón de la iniciativa de partir a Alemania en el 45 era, tal como decía el Foreign Office, bloquear ideológicamente la infiltración desde el este, que significaba una agresión. Las teorías políticas no hablan normalmente de la posición ideológica de la gente como de una agresión, pero se temía que las influencias del este pudieran propiciar movimiento de unificación de los trabajadores y pudiese interferir en el proyecto de restaurar Europa en su papel tradicional conservador. Esto continuó durante años. Ahora es difícil recordarlo, pero el éxito soviético se consideraba una amenaza, porque se veía como un virus. En la segunda parte de la Guerra Fría, o sea, a partir de 1945, el virus no solamente infectaba a otros países, sino que se había convertido en una de las grandes potencias militares que tuvo un efecto paralizador para Occidente, ya que les hacía más difícil intervenir donde fuera. Era, de hecho, una cosa que ningún país tercermundista puede hacer. Además, entonces, ya se había extendido hacia Europa del Este, que era una fuente tradicional de recursos y materias primas para el mundo occidental. Esto quería decir un corte en las provisiones de alimentos y materias primas que Europa estaba acostumbrada a explotar. Es importante subrayar que los crímenes de Stalin no preocupaban a nadie. Si se lee los documentos de planificación, ni siquiera habla de eso Harry Truman. Decía que le agradaba a Stalin, que pensaba que era honesto y muy inteligente y que sería una catástrofe si se moría. Dijo que podían hacer un trato, pero con una condición, que nos salgamos con la nuestra en el 85% de las veces. Si no, es mejor dejarlo estar. No pudieron conseguir, evidentemente, este trato y comenzó la Guerra Fría. La Unión Soviética siempre estuvo muy atrasada con respecto a Occidente, tanto en poder económico como militar. Llegó a su cenit como potencia hacia 1960 y hacia la mitad de la década los indicadores internos sobre temas de sanidad, por ejemplo, estaban declinando. En los años 70 el gasto militar se estabilizó y hacia los 80 todo se deshizo, se hundió, a pesar de que habían hecho avanzar a la sociedad por los primeros estadios de la industrialización, no pudo continuar en el periodo moderno. Se ha dicho que ha sido un desastre, pero todo depende de con qué lo comparemos. En el oeste, el procedimiento habitual es comparar el este con el oeste y decir: mirad qué horribles son y qué maravillosos somos nosotros, debemos ser magníficos. Pero es una comparación bien tonta. Europa del oeste y la del este no se han parecido, al menos durante 600 años. Y en la primera parte del siglo XX se separaron todavía más. La gente del tercer mundo, que no están obligados a ser tan tontos como nosotros, hacen una comparación diferente, hacen una comparación racional. Y comparan países que se parecían en la primera parte del siglo XX. No hay ejemplos perfectos, claramente, pero podemos comparar Brasil y Rusia, o Guatemala y Bulgaria, pongamos por caso. Estas comparaciones dan una imagen bastante diferente. En los 80, el sistema no se podía mantener y se hundió, y podemos predecir que la Europa del Este vuelva a su papel tercermundista, y la lógica es exactamente la misma que cuando los marines conquistaron Granada, aunque en Granada era un puntito en el Caribe que se podía hacer caer en una semana. En el caso de Rusia, se trataba de una fuerza militar muy importante y hicieron falta 70 años. La lógica es más o menos la misma. El retorno de la Europa del Este al papel tercermundista ofrece nuevas oportunidades de reprimir a la gente del Oeste de la manera tradicional. Así, una de las maneras de hacer presión si eres un ejecutivo de la General Motors, una manera de atacar a los trabajadores de los Estados Unidos, es el enemigo interior, es llevándose la producción a zonas de gran represión, como, pongamos por caso, México o Tailandia. Y ahora, la Europa del Este vuelve a estar abierta. De hecho, la General Motors abrirá 21 plantas en los Estados Unidos. Pero abre una planta inmensa, una planta de alta tecnología, de 700 millones de dólares, en una zona de Alemania del Este, donde hay alrededor de un 40% de paro. Según el Financial Times de Londres, el principal diario financiero del mundo, allí no se han de preocupar de los trabajadores satisfechos de la Europa occidental. Claro, los otros no quieren grandes sueldos, ni vacaciones, ni todas esas tonterías. El presidente de la BENS hizo la misma advertencia hace un tiempo, cuando hubo una gran oleada de huelgas. Dijo, si continuáis por ese camino, nos llevaremos la producción a cualquier otro sitio y más que deprisa. Esto da un nuevo sentido al tercer mundo, que es instituir una estructura tercermundista dentro de las sociedades interiores ricas. Hay que recordar que todo esto corre paralelo a la globalización de la producción y a la globalización de las finanzas. Si el capital tiene un flujo libre, veremos cómo la producción se va a las zonas de mayor represión y con sueldos más bajos. Y eso quiere decir que el modelo del tercer mundo, este modelo con dos caras que separa a los pobres de los ricos y sociedades enteras, lo podremos ver caminar por cualquier ciudad de los Estados Unidos, y evidentemente pasará en Europa de aquí a nada. Y si se mantienen las tendencias actuales. En un periodo anterior había lo que llamaban el modelo de Henry Ford. Entonces la economía era nacional y Ford se dio cuenta que los trabajadores tenían que tener sueldos altos con el fin de que pudiesen comprar lo que fabricaban. Si no, no había mercado. Este modelo ahora está en decadencia a medida que el sistema económico se hace más global. Ahora puedes producir para los ricos de cualquier sitio y ellos pueden producir para los ricos de su país. La producción se hará en zonas que sufren una gran represión, de manera que no sufran porque los sueldos suban. Hay un flujo de gente del campo que los hace bajar y todo. Así, en las zonas más deprimidas tienes la mano de obra productiva y en el casa mantienes a la población rica, en el sentido de lo que Estados Unidos no será nunca como Brasil. No será ni un 10% como Brasil, será como un 40% o algo así. Y entonces el resto de la población se convierte en superflua. Por eso son inútiles, porque estos son los únicos valores humanos que existen en una sociedad de estado capitalista. Por eso hay que hacer alguna cosa. Ya visteis los disturbios de Los Ángeles. Y un hecho relevante en aquella zona había sido una zona industrial de fábricas. Alrededor de Los Ángeles hay 50 plantas industriales. Hay mucha gente superflua. Y si le añadimos el racismo, el resultado es lo que vimos en las noticias y es lo que pasa en todas partes. La violencia en los guetos es extraordinaria. El índice de asesinatos y asaltos en los barrios de las ciudades es increíble. Esto pasa cuando la gente se queda aislada y se matan unos a otros. Aunque no puedes construir muros como en El Salvador, hay otras maneras de impedir que la gente salga de unas determinadas zonas, de manera que se maten entre ellos. Si no puedes exprimirlos más, entonces los metes en la cárcel. La población de las prisiones de los Estados Unidos ha crecido increíblemente en los últimos años. Es el resultado lógico de la política estatal, la internacionalización de la producción, el hecho de desviar recursos hacia los más ricos, todavía más que antes, y hacia el 1 o 2% de la población, mientras el resto declina. Es cuando hay más gente en prisión. Otra causa de esto es el hundimiento de los servicios sociales. Antes había instituciones mentales donde se cuidaba de gente que no podía cuidarse de sí misma. Ahora la mayoría han desaparecido. Y se ha de hacer alguna cosa con estas personas. No se las puede dejar tiradas por las calles. Por eso la mayoría acaban en la cárcel. De hecho, un estudio reciente mostraba que el 30% de las prisiones locales estatales de los Estados Unidos tienen presos que son retrasados mentales y que ni siquiera han cometido ningún delito porque no los pueden cometer. Son maneras de controlar a la población. Los Estados Unidos tienen ahora, con mucha diferencia, la población reclusa per cápita más alta del mundo. Me parece que las diferencias son bien claras. Las tendencias van hacia un gobierno mundial, de los ricos y para los ricos, hacia estados internacionales que movilizan recursos, alrededor de empresas con bancos de base nacional y que controlen a la población, hacia un mayor crecimiento de las empresas transnacionales que han de controlar la economía mundial. Y en esta nueva era imperial, de que habla la prensa financiera, están desarrollando poco a poco sus propias instituciones de gobierno, como un reflejo de estas realidades económicas. Estas tendencias se basan sobre todo en la destrucción de una democracia auténtica, en la destrucción de cualquier posibilidad de participación por parte de la purria, o sea, nosotros, ni en lo que pasa y ni siquiera en el conocimiento de lo que pasa. El estadio más alto de la destrucción de la democracia es allí donde la opinión pública ni siquiera puede saber qué decisiones están tomando porque está totalmente aislada. Hay contratendencias. La crisis de la democracia que tanto preocupaba a las élites era muy real. Representó una mejora increíble en el ámbito cultural y moral en buena parte de la población. De hecho, en los últimos 30 años ha sido muy fuerte. Es sorprendente que en los Estados Unidos, y me parece que en todas partes, esto es una contratendencia y es muy importante. No se puede decir que tenga ninguna forma institucional, pero está muy extendida y bien enraizada. La que prevalezca de estas dos tendencias determinará si habrá un mundo donde le agrade vivir a un ser humano decente.